Había cuando yo era niño un ciclista muy famoso, se llamaba Miguel Indurain, y claro, pues una vez estuve hasta verle en el Tourmalet y todo, que era un gran, bueno, ganó muchos tours, era una cosa famosa. En aquel tiempo no se hablaba de otro ciclista. Tuvo 5 años que ganó consecutivamente el Tour de Francia, que era una, vamos, algo increíble, impensable, que no se había hecho nunca. Sin embargo, al sexto año se encontró con la horma de su zapato y quería haber batido el récord porque hasta entonces en la historia solo tres habían ganado 5 tours como él. Él los había más seguidos, pero quería llegar al sexto. Y en ese sexto, que creo que fue en 1996, pues apareció un hombre, un danés, que le cogió exactamente el problema donde él era más débil. Y como él era ya más mayor y no tenía la agilidad de entonces, pues intentó responderle como con el mismo lenguaje que le ponía el otro. Y es, bueno, habría que meterse un poco en el ciclismo para acordarse de cómo habían hecho, pero el fuerte de este del español era que siempre era capaz de mantener un mismo ritmo durante horas. Él se ponía solo y aunque no tuviera compañeros en su equipo, porque era un equipo más bien pobre, él cogía el mismo ritmo y los otros fuesen rápido, despacio, adelante o detrás, le daba igual. Él seguía y lo que pasaba es que cada vez se iban cayendo, cuando se ponía la carretera cuesta arriba, y cada vez iban cayéndose más, se caían más, y el grupo era cada vez más pequeño, al final quedaban dos o tres y siempre él le dejaba ganar la etapa a uno de los otros dos que iban con él. O sea, nunca les disputaba la etapa, era como un señor muy elegante. Pero siempre eran dos o tres distintos y al final el que llevaba la camiseta amarilla, que es la del campeón, era él. Pero llegó este Jan Ullrich alemán, este danés, y tuvo no sé, la osadía de hacerle una escapada a Miguel Indurain, que era el gran imbatido, imposible de vencer. Y Indurain le siguió, que no lo había hecho jamás en la historia. Nunca seguía a nadie, él seguía siempre con su ritmo. Y los que iban delante los pillaba, los que estaban detrás iban quedando. Pero esta vez le siguió. Y el otro paró otra vez de nuevo. Y cuando Indurain le llegó al lado, Indurain paró. Bueno, pues si este se para, yo me paro. Pero es que se paró prácticamente de bajarse de la bicicleta. O sea, se quedó parado. Estaban los dos delante solo, los dos grandes. Y volvió a saltar al cabo de un poco. Y Indurain le volvió a seguir. Y volvió a hacer lo mismo de volverse a parar. Era como una lucha entre. No se sabía muy bien lo que estaba pasando. Estaban viéndolo allí los periodistas, que siempre son alguno experto. ¿Y qué están haciendo? Dice, pues parece que están bailando. Mira, no tenemos ni idea de lo que hacen. Y lo llegó a hacer por tercera vez y la tercera vez Indurain ya no le siguió y el otro se fue solo, le ganó la etapa y le ganó el Tour. Y lo dejó al pobre Indurain, lo dejó vendido y de hecho ni siquiera terminó el Tour, se fue a casa sin acabar el Tour completo. El campeón del próximo sexto Tour, que iba a ser el más grande ciclista de la historia, fue vencido porque encontraron el punto débil que tenía. Vieron por dónde atacarle y lo desarmaron completamente, lo deshicieron. Hombre, continuaba siendo pues un ciclista para la historia, lo que quieras. Pero ese Tour no era de él, no pudo ser suyo. Y espiritualmente, pues nos pasa a nosotros también. El demonio, ¿verdad? Dice San Ignacio, nos está siempre buscando el punto débil. Él nos conoce a veces mejor que nosotros mismos. Sabe lo que es nuestra vida espiritual y nosotros nos descuidamos en la superficialidad y dejamos que nos gane el Tour, ¿no? Que nos gane la batalla. Nos gana la etapa, por desgracia, muchas veces, que es pues nada, la necesidad a través de volver a la confesión, ¿verdad? Nos gana, corremos el riesgo de que gane la vida, ¿no? De que le demuestre a Dios, entre comillas, ¿verdad? Que no tenía razón, con una victoria sobre un alma que es eterna, ¿verdad? Y que elige el mal. Pues los apóstoles aprendieron a no fiarse de sí mismos y no poner en la lucha, no sé, en no dejar ya que haya puntos débiles, ¿no? Nosotros tenemos puntos débiles mientras tengamos una defensa que sea humana, porque humanamente somos muy poca cosa. Vamos a tener uno y mil puntos débiles. Pero los apóstoles vencieron desde el momento en que se reúnen con María a rezar. Estamos celebrando la misa de la Virgen María, reina, perdón, en el cenáculo con los apóstoles, María del cenáculo. Y ellos han aprendido en la pasión que no pueden fiarse de sí mismos, que si se fían de sí mismos no van a ninguna parte, no valen nada. Son, pues nada, unos pobres perdedores, seguro, ¿no? Porque nuestras fuerzas son muy pocas. Pero cuando uno se pone en las manos del Señor, viendo lo que ha hecho, ¿no? Como Jesús muere en la cruz, que muriendo, uno de los que lo ven morir dicen, verdaderamente era el Hijo de Dios, y otro le pide que poder estar con él en su reino, ¿no? Muriendo como un condenado, ¿verdad? Como el peor de los criminales, sin embargo, mantiene la dignidad divina de no tener, el Señor no tiene un punto débil, ¿no? Y nosotros que sí lo tenemos, en él somos también invencibles, ¿no? Los apóstoles lo aprendieron esto un poquito tarde, ¿no? Si hubieran podido ellos volver a tener las lecciones que tuvieron con Jesús durante 3 años, ¿no? Poder volver a estar con él y escucharle, poder tomar nota de todo lo que él les decía, cómo les enseñaba, cómo les acompañaba. Claro, la Virgen no le pasó eso. Ella estuvo 30 años en la escuela del Santo de los Santos, ¿no? Aprendiendo de Dios todo lo que el Señor hacía. A veces con mucho sufrimiento, porque no es que le iba a ser fácil, ¿verdad? El Señor no le quitaba las pruebas, pero aún dio a su hijo en Jerusalén, en el templo. Todavía la Virgen siempre ensancha el corazón más, ¿no? Y siempre nos enseña a nosotros a volver a él, ¿no? Por eso los apóstoles, ¿verdad? Comienza ahora el tiempo ordinario en estas semanas, en estos días. Estamos volviendo después de las grandes celebraciones de la Semana Santa y de la Pascua. Y los apóstoles, ¿verdad? Se va Jesús y se quedan solos al frente de la iglesia. Bueno, al frente de la iglesia es poco decir, porque eran 4, ¿verdad? Eran muy poquitos. Pero tienen que poner esa iglesia en el mundo entero, que casi es la misión más difícil, ¿no? No valía solamente, a veces se quejan, ¿verdad?, nuestros obispos de que es que tengo muchas personas dedicadas nada más que a una pastoral de mantenimiento. Lo único que hacen es mantener. Pues mira, los apóstoles si hubieran mantenido no hubieran tenido mucho problema, ¿no? Pero se daban cuenta de que tenían que llegar al mundo entero, que tenían que poner fuego a todos los países de la tierra. Tenían que ir cada uno en su familia, en su casa y en todas las ciudades del mundo a llevar el Evangelio. Y esa misión, claro, les sobrepasa, la reciben, la aceptan y se ponen a rezar con María porque ven que solos no pueden. Pero ¿qué sería, verdad? Imaginarnos a los apóstoles después de Pentecostés con el fuego de Dios dentro, querer llegar al mundo entero y ver que necesitan y que saben que lo pueden tener rezando con María, estando al lado de la Virgen, ¿no? La Virgen crea la unidad de la Iglesia. Comentaba René Lorentén en un libro que estamos leyendo, creo que era él, si no era Canta la Mesa, en otro libro que estamos leyendo, que la Virgen dejaba siempre dejaba espacio al niño, ¿no? Hablando de Jesús en el templo, dice que ella siempre, durante todo el día que no vio al niño, fíjate, tenía a Dios con ella, ¿no? Y tenía la misión de custodiarlo. ¡Buah! Pues vamos, es que no hubiera dado un paso sin que yo lo mire. Si me toca a mí, digo, uy, Dios mío, este no. No, o sea, toda la historia de la humanidad se va a acordar de que yo perdí al niño, ¿no? O sea, pues la Virgen no lo veía así. Ella se fía completamente del niño, que también lo veía crecer, ¿verdad? Tenía ya 12 años, veía que era responsable. Y en lugar de querer estar encima de él todo el santo día, lo que hace es no preocuparse hasta la noche. Yo estoy seguro de que más de una vez, claro, es la Virgen María, ¿no? Y bueno, preocuparse por estar con Jesús, ¿verdad? Pues era su vida. Sin embargo, en todo el día no se acerca a él. No pregunta por él, no. Si hubiera preguntado, lo hubieran. Pues no está por aquí. Se hubiera acabado antes el problema. Pero la Virgen lo dejó todo el día ir, ¿verdad? Y nos enseña a nosotros también a ese saber estar en nuestro lugar y a ver que nuestra responsabilidad está en cumplir lo que Dios nos pide, ¿no? a ella en aquel momento le pedía no preocuparse, sino caminar, y después le pidió pues el ser fiel, el Stabat Mater hasta la cruz, decir que sí, aunque todos los demás le negaron, aunque todos te nieguen, Señor, yo permaneceré fiel, ¿no? Lo que dijo Pedro lo cumplió la Virgen, sin decir. Y nos enseña ella a tener la verdadera fuerza, ¿no? El ser capaces de que no haya un punto débil en la vida, ¿no? Es que no tuvo ni un momento. A pesar de que tuvo grandes pruebas, la Virgen permaneció fiel y nos enseña a nosotros a tener un corazón en paz en medio de los mayores obstáculos, ¿no? Yo no sé cómo lo viviría Indurain aquel día. Parece que sí, se lo pasó más bien mal, ¿verdad? Pero después de 5 años sin haber perdido, no sabía lo que era perder este pobre. Pues la Virgen nos enseña a nosotros lo que es ganar perdiendo. El tener el corazón en paz en medio de la cruz. Y el saber que hay que rezar y esperar, ¿no? Mira cómo los apóstoles se fueron al lado de ella y ocuparía ella el puesto de Jesús. Se vuelven a reunir en la misma sala, ¿no? En la sala alta que habla la Escritura. Estaban ahora con María. Y rezando con María viene el Espíritu Santo. Estaban seguros de que con ella tenían al Señor, ¿verdad? Porque ella era lo más cercano que tenían a Él. Ella ha estado durante 30 años aprendiendo de Él y lo sabía, había aprendido la lección bien, ¿verdad? Pues nosotros también le pedimos ahora que en este tiempo ordinario que arranca podamos vivir verdaderamente en el Señor todo, que sepamos que la Pascua está con nosotros siempre, ¿no? Que la pasión, muerte y resurrección es una vez para todas, porque el Señor no puede volver a morir. Pero sin embargo, por la Eucaristía, permanece siempre a nuestro lado. Y en cualquier debilidad y en cualquier obstáculo y oscuridad, pues ahí está la pasión del Señor para vencer, ¿no? Para vencerlo todo y demostrarnos eso, que mete los dedos en las llagas de mis manos, mete la mano en mi costado, ¿verdad? Pues si la Iglesia se refugiara ahí, como Tomás, pues sus debilidades no le pesarían tanto y no arrastrarían. Se tiene que fiar más de él, ¿verdad? Humillarse, decir, pues bueno, pues tenemos fallos, ¿verdad? Y cometemos faltas, pero fiarse completamente del Señor. Una tentación es la de pensar que lo mejor es enemigo, perdón, sí, que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y es que hay veces que nosotros solamente nos movemos para hacer lo mejor, ¿no? Yo me movería para el martirio, pero para ser bueno, no. Pues tantas veces, ¿no?, que nos encontramos hasta en nuestras parroquias, en nuestros movimientos y en nuestros ambientes, ahí donde vamos, te encuentras con que la gente, la Iglesia, pues tantas veces va arrastrando los pies, eso es en la mediocridad. Tantos cristianos que en lugar de la lucha contra el mundo están ahí renqueando. He puesto aquí detrás, voy a leer una cosa. He escrito. Don Juan Antonio Reis Pla ha escrito una carta hace poco ahí en la diócesis de Alcalá. Y en la introducción comenta que hoy vivimos en una revolución cultural. Nos enfrentamos en efecto a una verdadera revolución cultural que subvierte todo el orden humano promovido por la civilización cristiana, o sea, que le da la vuelta a todo. Lo nuevo de esta revolución, que atenta contra la antropología cristiana, es que teniendo su origen en ciertas escuelas filosóficas, ha sido asumida por minorías radicales alentadas y promovidas por la ONU, el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales, presionados por multitud de ONGs, inspiradas por la perspectiva de género. O sea, en medio de una situación social que es contraria, una revolución contraria a la antropología cristiana, a la naturaleza del hombre, sin embargo, nos encontramos con la aquiescencia, dice don Juan Antonio, con el permiso de todas las agrupaciones sociales y los partidos políticos, muchas veces compuestas por personas católicas bautizadas, que no nos comprometemos en esa lucha y dejamos que toda esta panda que ha citado aquí el obispo, pues le den la vuelta a una sociedad que tendría que ser del Señor, que Jesucristo quiere sanar, gobernar, llevar al cielo y en la tierra, pero los cristianos andan ¿en dónde? En la mediocridad, ¿no? Y decimos, no, pero están haciendo cosas buenas. No, si es que están haciendo cosas buenísimas, están sirviendo a los pobres, a veces están adorando o están, ¿qué hacen? O alabando, que les falta meterse en la auténtica lucha espiritual y ser conscientes de que estamos, bueno, nos jugamos la vida eterna y la vida en el mundo también. La sociedad entera depende de que los cristianos seamos la sal de la tierra, que ha dicho Jesús en el Evangelio. Y que nosotros salgamos a prender fuego al mundo y que nos dé igual todo lo demás, ¿no? Pero pues para eso hay que ponerse en esa dimensión, ¿no? Saber que vamos a seguir cayendo hasta el fin de los tiempos y más allá, como no nos pongamos en el cenáculo con la Virgen, ¿no? Vamos a seguir siempre como una rueda pinchada, ¿verdad? Que no mantiene, que no sirve para caminar, que no permite andar, ir hacia adelante, mientras no nos metamos en el corazón de la Virgen, le demos a ella nuestro corazón y digamos sí hasta el final, aunque me cueste la vida, aquí estoy, yo y mi casa serviremos al Señor. Todo lo demás da igual, la única lucha que hay que hacer es la de entregar nuestra vida entera. Y si no la entregamos, mientras nos mantengamos contentos en la mediocridad, pues no pasará nada, seguirán ganando estos señores, ¿no? Y la sociedad seguirá yendo cada vez más abajo y cada vez más abajo, cada vez más pobre y más mediocre. Y te das cuenta de que, bueno, en la mediocridad hay cosas buenas, ¿verdad? Hay oración y hay apostolado, o qué, hay obras de caridad. Pero Jesús dice en el Evangelio que los mediocres los vomito de mi boca. Y dice en la Divina Misericordia que las almas que más le hicieron sufrir en la pasión, en Getsemaní, fueron las de los mediocres, más que las de los malos. Sufrió más porque no se entregaban los que estaban llamados a sostener a la Iglesia. Pues con la Virgen, ¿verdad? Nos ponemos, le pedimos la gracia de ser humildes también. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Ay, mira, la Virgen se hubiera podido sentir ofendida, ¿verdad? Se hubiera podido molestar, porque ¿eso qué significa? ¿Qué está diciendo usted con eso, no? Pues nada, al contrario, lo que hace es, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En lugar de respetos humanos, acoge la palabra y la medita en su corazón y se da cuenta de que la puede poner por obra con la gracia de Él. Ay, entonces así se convierte en el modelo de creyente para toda la Iglesia. Nos enseña a nosotros también a saber aceptar la cruz, la lucha que nos toca y a no quedarnos a medias en la entrega. Pedimos a ella la gracia de serle fieles, de no quedarnos atascados en una mediocridad pobre, no dejarnos llevar ahí, que es ahí donde va el demonio con la Iglesia de hoy. ¿A dónde le lleva? A que no se esfuerce, a que esté tranquila y tantas veces lo consigue, ¿no? Así lo dice don Juan Antonio. Mientras tanto, la aquiescencia de los católicos. Que nos quedamos tranquilamente observando. Es que si te opones, te juegas la vida, ¿verdad? Pues a la Virgen, nuestra Madre, pedimos la gracia de saber dar la vida hasta el final, que así sea.